Muchachos, 25 minutos pasan de las 3 de la tarde y ya está Leo Haber con nosotros.
Es alto periodista, ha publicado libros que recopilan documentos y testimonios de los protagonistas de los episodios que marcaron la historia del Uruguay. Ha cuestionado sin descanso el mal relato y lo no dicho en nuestra historia reciente. Ha puesto a poderosos contra las cuerdas. Ha ganado premios de esos que ganan los altos periodistas. Tiene una carrera intachable, hasta hoy.
Que aceptó hacer una columna en la Mesa de los Galanes. Comienza Los Libros de Leonardo Habercorn.
Un libro que arranca que es Milicos y Tupas, que según Fin de Siglo en su web ya va por la octava edición.
¿Cómo la octava edición?
Oiga. Salvaje. Bienvenido, Leo. ¿Cómo andás?
Bien, ¿cómo andas? Muchas gracias.
Columna que te tiramos al aire en la vez pasada. Que
esto es una columna de autobombo.
Dije, si venís a hablar de otros libros, dale.
A mí lo que me gustó es que Leo entró y abrió parado y dijo, che, este libro, con este libro,
me van a
los mensajes van a ser complicados.
Libro del 2011, ¿puede ser?
Porque vamos a hablar de los libros que hice como de la historia reciente.
Claro, ¿sí? Claro.
Esa es la idea. Exacto. Y el primero de todos es este Historia Tupamaras, que es de 2008. Y que también va a unas cuantas ediciones, va como 6 ediciones. Uh-huh. Y tal, me van a relajar todo, pero bueno, vamos a presentarlo y vamos a hablar del libro.
Claro.
Porque es un libro que se llama Historias Tupamaras, nuevos testimonios sobre los mitos del MLN. Entonces, claro, lo que yo hice en ese libro fue tomar como el discurso oficial del MLN, que cito cosas que dijeron Fernández Huidobro, Rosenkopf.
Cayó como un Vázquez Franco de la historia artiguista, digamos.
Algo así, algo así. Y, y Mujica, esos tres son los como los grandes pilares del discurso oficial del MLN. Y lo contrapuse no con lo que pienso yo, que no tenía mucho sentido, sino con testimonios de otros integrantes del MLN, mucho menos conocidos, gente, claro, que no es tan popular y que desde distintos ángulos, porque eran de gente de muy diverso
cuadro,
perfil político, sí, es decir, de gente que cuando yo los entrevisté, algunos se habían pasado a los partidos tradicionales, sobre todo al Partido Nacional, porque el MLN tenía una cosa nacionalista, ¿no? Algunos se habían hecho blancos.
Mujica era blanco.
Había un caso excepcional que ya falleció, que era Kimal Amir, que se había hecho colorado. Luis Nieto era del Partido Independiente, es del Partido Independiente. Y había dos o tres que yo entrevistaba que eran gente que estaba parada como a la izquierda del MLN, del Frente, claro, Amplio, digamos. Gente que seguía aferrada al...
Un poco lo que le pasa a Zabalza.
Un poco a lo de Zabalza, aunque Zabalza yo tomé cosas que él le había dicho en otros lados, pero no lo entrevisté para ese libro. En fin, entonces era muy diverso. Y bueno, todos esos testimonios cuestionaban el discurso de Fernández Huidobro, Mujica, Rosenkopf. Y bueno, yo pienso que cuando hablemos va a haber gente que no le va a gustar, pero bueno.
¿Cuántos ex-tupamaros o tupamaros entrevistaste para este libro? Nombraste como 5 o 6.
Sí, como una decena. Uh-huh. Y después tomé cosas que algunos habían escrito, dicho, como Zabalza.
Como lo que decía recién de Zabalza.
Ahora, ¿qué tan sencillo fue para vos el laburo de convencerlos? Supongo que algunos han dicho que sí de entrada y alguno con otra. Al saber que era para derribar mitos sobre algo que los favorecía de alguna manera. Los dejaba en un lugar de la historia bastante bien parado. O sea, hoy hablamos de heroísmo, de lucha. De...
2011, perdón, Mujica presidente.
2008.
Tabaré
presidente. Casi Mujica. Y el libro tuvo como su mayor venta durante el gobierno de Mujica, sí. Es buena la pregunta. Es decir, esa gente que da esos testimonios que derriban la historia oficial Tupamara o que van contra, de algún modo se echa tierra sobre ellos mismos. Porque están admitiendo que cometieron errores, que hicieron cosas que hoy lamentan, que se arrepienten de algunas decisiones políticas que tomaron. Algunos no se arrepentían, decían, bueno, en aquel momento, en esas circunstancias,
era lo que había que hacer.
Era joven, era los vientos del momento, yo hice eso. Hoy es mucho más difícil defenderlo. Pero bueno, en todo caso no quedaban muy bien parados.
Y el relato oficial MLN, que es Memoria del Calabozo, la fuga de Punta Carretas.
Y bueno,
o sea, ¿cuál es la biblioteca oficial del MLN?
No, hay varios, ¿no?
Hay varios. Fernández Huidobro tiene historia del MLN, que se llama. Sí, hay vago de los Tupamaros, no me acuerdo cómo se llama. Son más de un tomo, ese es fundamental, exacto. Están las actas tupamaras, que también son una especie como de recopilación de comunicados oficiales. Después están los libros que hacen la biografía de Mujica. Es decir, que Mujica no escribió, pero están la biografía de Campodónico, que fue la primera. Pero después sucedieron, no sé, como 10 libros sobre Mujica. Acaba de salir uno del ministro de Educación de Argentina.
Sí, que después hay algunos libros de Stefanel, por ejemplo.
Hay muchos, ¿no? Y después está...
Que son como historias de costado, en realidad.
Sí, hay varios libros de la historiadora Clara Aldrigi que, que son valiosos, pero ella misma integró el MLN y yo creo que de algún modo, aunque... Creo que ha habido una evolución en los libros. Soy un atrevido, porque yo soy periodista, ella es historiadora. Pero bueno, que ha habido como una... Que de luego ha tomado, por ejemplo, en un libro que se llama Memorias de la Insurgencia, de Clara Aldrigi, ella entrevista a una cantidad de ex tupamaros y entrevista a Kimal Amir, del cual hablábamos recién, que tiene una visión completamente distinta al oficial. Es decir, pero tiene uno que se llama La Izquierda Armada, que es un libro muy, muy constructor de la historia oficial también. Hay muchos.
Una pregunta que para mí siempre, que cuando leí alguno de tus libros y demás, siempre me llama la atención. Porque, por ejemplo, estos que vos entrevistaste, ¿qué cargo jerárquico o en qué lugar jerárquico estaban?
Bueno,
porque también por la propia organización, como era, es probable que mucha gente de la misma organización no supieran partes de lo que pasaba en la otra parte de la organización.
Eso es un hecho, ¿no? Una organización compartimentada. Exacto. Es decir, mucha gente no sabe, es decir,
la posta, no sabe.
No sabe todo, es decir, era compartimentada.
O sea, muchas veces te mandaban a hacer algo que en sí mismo vos veías que no tenía una lógica, pero eso era sumado a otra cosa, que a otra cosa.
Exacto. Y tampoco era
un tema de seguridad también.
De seguridad, y era una organización que se definía con el eslogan de hechos y no palabras, digamos. Ahora no me acuerdo, la acción suma, las palabras dividen. Es decir, era la acción, no había grandes ámbitos de discusión, no había como en los partidos de hoy convenciones donde se discutieran las posiciones políticas. No, era hacer. Entonces, y era ser compartimentado, te daban una orden y la tenías que cumplir. Y no sabías quién la había decidido, dónde exactamente, y no tenías un ámbito para discutirla. Así que eso es cierto, muchas cosas hay gente que no las sabe. De los que yo entrevisté, por ejemplo, Luis Nieto había sido comandante de una columna, es decir, había tenido un cargo importante. Otros habían sido, entre comillas, soldados, digamos, integrantes. Kimal Amir había tenido un cargo relevante en el 26 de marzo, que era el brazo político del MLN, y que de hecho fue a través de él que yo llegué a este libro, porque yo estaba haciendo una biografía, una semblanza para una revista extranjera sobre Benedetti. Muy ambiciosa, tenía que ser una nota muy larga y muy completa. Y yo estaba buscando gente que hubiera conocido a Benedetti, que lo hubiera tratado en sus diversas facetas. Me acuerdo, por ejemplo, lo que me costó encontrar compañeros de escuela, pero encontré. Y luego había... Benedetti fue uno de los primeros integrantes del directorio del 26 de marzo, que fue el brazo político del MLN. Los tres que estaban vivos en aquel momento cuando se hizo el trabajo, hoy lamentablemente ninguno está vivo, eran Benedetti, Daniel Vidarte, el antropólogo, y Kimal Amir. Bien. El MLN con buen tino había elegido gente muy prestigiosa, Benedetti, un intelectual ya de prestigio, también lo era Vidart, que ya era una persona, un académico prestigioso, y Kimal Amir era un sindicalista de prestigio en AEU. Entonces, bueno, yo lo fui a hablar y yo le iba contando a Benedetti, miren que encontré un compañero suyo de escuela, porque Benedetti me permitió entrevistarlo más de una vez. Y se quedaba chocho, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué dice? ¿Qué ha sido de su vida? Y en un momento le dije, mire que esto mañana voy a entrevistar a uno que estuvo con usted en la dirección del 26 de marzo. ¿Quién? Oye. Kimal Amir. Y me dijo, pa, Kimal Amir es un traidor, me dijo. Kimal Amir es un traidor. Entonces cuando Benedetti me tiró esa frase, evidentemente mi curiosidad...
Entonces fui es cuando te dicen, no hagas esto, ¿no?
Exactamente. Entonces fui a hablar con Kimal Amir y digo, bueno, ¿por qué Benedetti dice que sos un traidor? Y ahí fue que Amir me hizo una historia del MLN completamente distinta a todo lo que yo había escuchado. Y le dije, bueno, ¿pero esto sos solo vos? Que decir, ¿esta visión es solo tuya o es de otros? No, hay otros, me dijo. Lo que pasa que nadie les da bolilla, lo que pasa que estamos separados. Hablá con fulano. Y ahí entré a hacer esa recorrida que terminó en este libro, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que capaz que roza el chisme. Pero ¿cuánto puede haber de resentimiento a la hora de decir, ¿sabes qué? Voy a hablar porque estos me dejaron tirado, porque ahora son todos senadores.
Sí, entre los tupas más que se fueron célebres después.
Estos se acomodaron y a mí me dejaron tirilla, no me dieron un laburo. ¿Cuánto jugó eso? ¿O realmente vos notabas una necesidad de contar su propia verdad?
Creo que todo, que en esta cosa siempre se suman, pienso que quizás si el MLN se hubiera mantenido como un grupo marginal, como parecía que se iba a mantener cuando regresó la democracia y fueron liberados, y creo que nadie daba un peso por el futuro político de ese grupo de, de gente que salía de la cárcel, capaz que el interés en dar la contraversión no era tan grande, porque en la medida que el MLN entró a crecer y entró esa versión más romántica o idílica a ser creída o a ser multiplicada, posiblemente también haya alentado a los que tenían otra visión a decirla, ¿no? Es difícil saberlo, ¿no?
Bueno, vamos derecho a los mitos.
Ah, perdón, una pregunta interesante, como última previa, perdón, Diego. Dice, un oyente dice, los entrevistados que dan esa otra postura, ¿es un choque de relatos o hay hechos que se confirman?
Hay hechos. Yo lo organicé en mitos, ¿no? Y, es decir, está este mito, ¿no? Algunos mitos, la suma de testimonios y los hechos, porque hay documentos, ¿no? Hay documentos y actos y hechos.
Bueno, lo que hablamos la vez pasada que viniste acá al estudio, hay cosas que son hechos.
Exacto.
Contra esto no hay diversión, no hay nada. Exacto. Pasó esto.
Exacto. Claro, hay un relato, vos lo decías el otro día en la película de Custurica de la toma de Pando, que los hechos comprueban que no es así.
Claro, o sea, que no hay chance de que sea posible.
Claro, no, pero en la película, en el documental de Custurica terminan, no, comimos una fainá,
salimos todos bien y tomamos cerveza. Claro,
sí, que Zabalza estaba requemado.
Claro, y hubo muertos.
Claro, Zabalza estaba requemado
porque el hermano murió ahí.
Exacto, uno de los muertos es el hermano. Pero hay otros mitos en que es más opinable y la duda queda sembrada en el libro, digamos. Hay mitos que tajantemente los hechos los demuestran que no, que son falsos, y otros mitos en los cuales, bueno, hay distintas valoraciones. Influye eso de que desde dónde se paraban mis entrevistados, algunos más a la izquierda, otros más a la derecha, también eso influye, tenían visiones también no exactamente iguales. Así que bueno, no los siete mitos que yo dividí, el resultado es el mismo, claro. Categórico. En algunos es muy categórico porque los hechos son categóricos, en otros son temas a discutir. Sí. Que los testimonios o los hechos plantean dudas y la gente verá, ¿no?
Yo en toca. Sí. No. ¿Y cuáles son los mitos que planteaste aquí?
Yo elegí siete.
Como disparadores.
Sí, elegí siete. Estaba repasándolos antes de venir. Si quieren, los leo, digo todos de un tirón y
dale.
Después.
Entramos algunos.
El y uno, quiero avisarle que ya nos están puteando.
Bueno,
no,
sí,
porque obvio. El termómetro.
Era
hay
obvio.
Hay que tenerlo.
El uno es que el MLN nació para enfrentar el golpe de Estado. Ese creo que es uno que...
Clásico. Pero ese es incontrastable.
Claro, sí. ese no admite, pero hasta hoy se sigue repitiendo y cada tanto o se lo repite o, por ejemplo, en la tanda enorme de entrevistas que le hicieron a Mujica siendo presidente, que venían todos los corresponsales extranjeros, yo lo que notaba era que Mujica nunca lo decía él, pero lo decían los periodistas y Mujica nunca decía, no, mirá, no. Es decir, quedaba sentado, en fin, ese es el uno. El 2, el MLN es totalmente inocente del ascenso militar, es decir, generalmente el MLN se pone como esto ocurrió, no tuvimos culpa ninguna, es discutible, es decir, acá es uno de los que hay, es decir, la dictadura llegó por múltiples causas, entre ellas la Guerra Fría, digamos, es decir, por algo pasó en toda la región.
El Plan Cóndor.
Sí, mucha cosa global, pero bueno, el MLN se planta como totalmente inocente, como simplemente como un actor que le cayó todo esto de arriba y... Cuando uno entra a hilar fino, lo podemos charlar ahora, hay elementos que muestran que el MLN participó de toda esa dinámica y de algún modo también alentó, no voluntariamente, pero generó una dinámica que terminó en eso, digamos.
Una excusa también.
Bueno, dio una excusa sin duda, ¿no? Y también una excusa para que durara tanto la dictadura también, ¿no? Que duró mucho más de lo que duró el MLN, ¿no? Pero bueno, esta es otra. El MLN perdió por motivos ajenos a su propuesta política. Es decir, acá lo que se dice siempre, las razones que se dan para la derrota del MLN militar, casi siempre son dos. Una es centrar todo en la culpa de Amodio Pérez y su traición, y también la de Piri Hudes, que sería un traidor menos conocido, pero también esos dos como grandes traidores, y perdimos por los traidores. Después está la visión de Mujica que dice, bueno, perdimos porque éramos muy exitosos, se sumaba demasiada gente y ya no pudimos manejar la clandestinidad. Ambos factores sin duda influyeron, porque que a vos te traicione un tipo que está en la cúpula, evidentemente
te va a desarmar,
es evidente. Pero también hay, cuando uno entra a analizarlo finamente, todos los postulados políticos sobre el cual se creó la guerrilla, cuál era el objetivo, por qué creían que iban a ganar, no, ninguno resultó cierto, digamos, todos eran falsos. Entonces, es como que vos dijeras, bueno, vamos a hacer un programa de radio sobre, no sé, sobre waterpolo, que la gente se muere por escuchar waterpolo y se pone todo el día a hablar de waterpolo, no los escucha a nadie, y es porque en la génesis había algo que estaba mal. Es decir, no,
la
no
gente hay, no se muere por escuchar
waterpolo. Y el MLN tomó como cierta una cantidad de premisas que no se cumplieron, que después las podemos charlar.
Que creo que Zabalza dice en algún momento, ¿no? Sí, que Zabalza, esperaba que la gente baje de la tribuna a la cancha y nunca bajó.
Exacto, eso, por ejemplo, Zabalza es uno de los que dice eso. El cuarto mito del libro es que...
Para, una pregunta sí. Sobre de los nombres que diste recién. Yo a veces me pierdo, no sé si están en este libro o en otro libro, pero...
¿cómo es Pires? Que le apasiona.
¿Pires Budes es?
Sí, Pires Budes.
Pires Budes. Ese es un traidor, del según la versión tupamara, del grado de Amodio Pérez, pero que sin embargo vivía, creo que en Rivera, ¿no?
Exactamente.
Vivió siempre y nunca tuvo esta persecución.
Bueno, es algo curioso, exactamente.
Porque ese sí sabían dónde estaba, y sin embargo, Amodio, que desapareció años...
Bueno, lo que pasa es que estaba en otro país...
Bueno, pero siempre como que hay como una diferencia ahí que no.
Incluso está la historia de que Amodio en un momento lo fueron a buscar a Europa para tratar de matarlo.
Sí, digamos, hay una leyenda.
Y de hecho, bueno, cuando aterrizó acá en Uruguay ahora, después de tantos años, vimos la reacción que de repulsa que generó. Y en cambio Pires Budes ha estado en Rivera, exactamente, hizo vida de periodista, ahora creo que está muy viejo, pero fue periodista durante un tiempo. Creo que un hijo estudió en Cuba. Es decir, hizo una vida normal dentro del Uruguay y nunca hubo eso, y la explicación no la tengo.
Porque es extraño, ¿no? Porque son los dos acusados como los grandes traidores, sin embargo el trato es distinto.
Para ¿vos lo buscaste distinto para entrevistarlo? Bueno.
Sí, he hablado un par de veces con él por teléfono desde Rivera, pero no, nunca quiso hacer muchas declaraciones.
Es más, si no
me equivoco... Una cosa que me contó, que después confirmé, es que un día que él ha hablado con Zabalza, Zabalza, creo que le reconozco a Zabalza la honestidad intelectual de tratar de sobre algunos hechos polémicos del MLN, tratar de llegar a la verdad, decir por qué se tomaron algunas decisiones, y en ese afán le ha ido a tocar timbre una vez y hablar con él a Rivera. Decir, pero bueno, más allá de haber hablado, nunca aceptó hacerme declaraciones on the record, exactamente.
Pará, porque incluso no sé si Amodio no dice que es este Pires, que es el que señala a la cárcel del pueblo.
Y
porque Amodio le echa la culpa a otro, en realidad. Que no sé si no era este.
Pero Amodio creo que le echa la culpa a Base Malaní, ¿no? Que está muerto. Creo que le echa la culpa a
Base. El viejo truco.
El viejo truco. ¿Sigo?
Sí, perdón.
Otro mito. Son siete.
Perdón. Esperar a que termine.
Okay. Decirlo, me perdí donde los tenía.
Dije
lo de Pascasio Báez, ¿no?
No.
El cuarto es Pascasio Báez. Matar a Pascasio Báez fue un error. Es decir, el MLN sobre esto dice, bueno, está así, fue una macana, terrible, inexcusable, pero lo pinta como una cosa aislada. Y en realidad, lo podemos discutir, el MLN mató a muchos más. Y la violencia, es decir, si bien al principio se hizo un planteo como acotado de la violencia, de usar la violencia al estilo Robin Hood, digamos, eso fue derivando luego en usar la violencia, poner bombas, y bueno, cuando abrazás la violencia se generan ciertas cosas que terminan en Pascasio Báez. No fue que los que estaban con Pascasio Báez eran unos delirantes ajenos a la dinámica, no, era la dinámica. O por lo menos eso es lo que esos son los testimonios que yo, por ejemplo, uno de los que entrevisto dice, yo no lo maté, pero si me hubieran dado la orden lo hubiera matado sin ninguna duda. Estábamos en eso, ese era el espíritu de estar haciéndole la guerra a otra organización, y si había que cumplir órdenes y si te daban la orden la iba a cumplir. Hoy me parece una bestialidad, pero en aquel momento lo hubiera hecho.
Claro, vos hablas ahí de instalar la pena de muerte, cosa que también hicieron las Fuerzas Armadas, ¿no?
Bueno, es decir, efectivamente, es una cosa que nunca se dice generalmente, ¿no? Es decir, el Uruguay había abolido la pena de muerte muchas décadas atrás. Es decir, los uruguayos no querían la pena de muerte y llevaba, ahora no recuerdo la fecha de la última ejecución, que creo que fue Maldonado, pero por lo menos 60 años o 70 años que no se mataba a nadie en Uruguay por un delito. Y la reinstauran el MLN y el Escuadrón de la Muerte. El Escuadrón de la Muerte sale a matar gente de izquierda y el MLN mata gente de derecha o gente que circunstancialmente se le cruzaba en sus objetivos, como Pascasio Báez. Y luego las Fuerzas Armadas, lo sabemos ahora comprobadamente, también, es decir, mataron prisioneros, como uh-huh. ejecutaron a Julio Castro, o a los del segundo vuelo. Es decir, y creo que toda esa reticencia de algunos integrantes del aparato represor en reconocer el segundo vuelo es justamente por este tema, este punto, es admitir que se aplicó la pena de muerte en forma alevosa, porque es algo muy duro en Uruguay, en un país que la había abolido y que no la quería de ninguna manera.
Porque el relato oficial venía de la mano de los excesos.
Exacto, de los excesos que eran otra cosa.
Se nos fue la mano y como consecuencia pasó lo que pasó.
Y bueno, los últimos dos mitos, para terminar con este repaso así, que no estoy argumentando nada, los estoy simplemente nombrando, es hay un mito que está, sobre todo, a mí me chocó mucho en un libro sobre Jesse Mackey, que hizo la periodista Silvia Soler, en el cual el MLN se presenta como una cosa muy idílica, sin duda, pero muy la militancia como una cosa plenamente feliz. Y la militancia para muchos terminó en décadas de cárcel, en la tortura, en la muerte, muerte de seres queridos, familias que se destruyeron. Me parece que es un elemento como a puntualizar porque, bueno, porque como yo siempre digo, la injusticia hoy está vigente, incluso posiblemente sea mucho más injusto el mundo, la sociedad, las brechas sociales sean más grandes hoy que lo que eran entonces, y algún joven puede sentir la tentación de en la bronca que le dé eso, ir hacia la violencia, y la violencia trae, no es hermoso todo lo que pasa, es decir, no fue todo hermoso como en ese libro yo sentí que era, y hay muchos testimonios muy dolorosos, ¿no?, de cosas que pasaron muy dolorosas. Y el último mito es el de los renunciantes, Fernández Huidobro tiene otro libro que se llama El tiro en la nuca, que cuenta cuando, una vez que se procesa la derrota militar en el 72, es decir, que la mayoría del MLN es desarticulado, hay muchos que quedan presos, otros se van al exilio. En Chile hay un núcleo grande de gente que se exilió. Primero a Argentina, algunos se fueron directo a Chile, otros se fueron a Argentina y luego a Chile. Y se hace una convención del MLN y ahí se divide lo que era el MLN. Algunos quieren seguir con la lucha armada, es decir, tratar de enviar gente al Uruguay que ya estaba en la dictadura, ya se había dado el golpe, estamos hablando de un 73 ya. Era una locura. La gente lo hicieron y siempre fueron inmediatamente
anulados
y mucha gente murió en eso, ¿no? Así que no había ya ninguna condición para reinstaurar la guerrilla. Y otro grupo dice, no, tenemos que ir hacia la política, dice, abracemos el marxismo, que era una cosa que el MLN nunca, es decir, el MLN no era marxista-leninista, era una mezcla de todo, nacionalista, socialista. Dice, no, hagamos política, vayamos a hacer un partido político. Y Fernández Huidobro en ese libro dice que esos son los que le pegan el tiro en la nuca al MLN, digamos. Y ahí el mito es que ¿quién le pegó el tiro en la nuca a quién? ¿Quién tenía razón? ¿No? Si era momento de admitir la derrota militar e ir hacia la política, o, bueno, seguir. De hecho, los que siguieron con la guerrilla les fue espantoso, digamos.
Si les parece, vamos a hacer una pausa cortita y volvemos para un cierre. Mucha gente que está preguntando, el título del libro es exactamente...
Historias Tupamaras, nuevos testimonios sobre los mitos del MLN. Historias
Tupamaras. De Leo Orgon todavía lo pueden encontrar en prácticamente todas las librerías, lo pueden pedir si quieren profundizar en los temas, pero venimos para hacer un cierre con Leo.
Disculpa, ¿puede ser que seas un genio del humor?
Minutos pasan de las 3 de la tarde y realmente seguimos charlando la tarde y quedamos medio enojados todos porque se nos fue y la gente está muy enojada.
Lo que pasa es que en el resto del programa hablamos de cosas re interesantes, entonces no nos da el tiempo para darte más, ¿viste, Leo?
No, realmente en los mensajes voy a resumir lo siguiente: gente muy enojada que te trata horrible, a nosotros también, gente curiosa diciendo, bueno, no sabía esto, no sabía aquello, y gente que está con el relato. Y aún lo difícil que va a ser para un periodista...
Tengo mucha gente desesperada y si vos me explota la cabeza voy a salir derecho a una librería. Y bueno, eso es bueno, Paolo.
Eso es bueno.
No, Leo,
eso
es si quieres comprar el libro Campila o el de Toto Asunaria que escribió Pablo, estaría bueno.
Pero a lo que voy es, creo que hay algo que debe ser muy difícil para vos como periodista, es gente que aún teniendo hechos delante, comprobados, ya hecho todo el laburo periodístico, aún así no crean.
Bueno, hay unos colegas argentinos, que es el periodista Miguel Viñaschi, que tiene una tiene una línea de trabajo que le llama la noticia deseada, ¿no? Que es que la gente solo quiere la noticia que confirma lo que ya piensa. Algo de eso hay, es decir, y nos pasa a todos, ¿eh? No me pongo yo arriba de cuántas veces escuchamos algo que no es lo que queríamos, y digo, pa, será verdad, es decir, ya dudás porque no es lo que querías escuchar. Pero bueno, pasa. Igual.
Para, de todas formas.
Yo soy muy. A mí la polémica o la polémica respetuosa o el intercambio, a mí me parece bárbaro. Es decir, que haya gente que esté en desacuerdo, para mí no me significa un peso, al revés, me parece bárbaro.
De todas maneras, por lo que vos decías, en el libro no todos los mitos
quedan igual de
claro, desmentidos o no. Y algunos, ejemplo, quedan para la interpretación del lector, ponele.
Y ponele, por ejemplo.
Porque hay algunos que o crees en uno o crees en otro.
Es decir, el ascenso militar, ¿no? El MLN se planta como totalmente inocente. Después tenés el relato, por ejemplo, de Sanguinetti, que te dice. Vino la dictadura como respuesta a la acción del MLN. Es decir, tenés. Y en el medio hay muchos grises, hubo muchos factores, digo, creo, muchísimos factores que jugaron, entre como hablábamos, la situación internacional, la Guerra Fría, el Uruguay dejó de creer en la democracia, claramente.
La economía.
La economía que se estancaba. La gente dejó de creer en la democracia. Hay quienes dicen, bueno, justamente porque el MLN, también el Partido Comunista, machacaban con que era una cáscara vacía, con que. Está bien, pero por algo no daba respuestas a la gente. Hoy, no en todo lugar, en todo momento, vos machacás con un discurso y la gente lo toma, porque a veces los hechos van en contra. Entonces, ese mito, por ejemplo, queda mucho más abierto, digamos, hay muchas más visiones y es mucho más discutible. El mito uno, que es el MLN se fundó para luchar contra la dictadura, es totalmente falso. Es decir, empezó a armarse en el 62 y estábamos años luz de la dictadura todavía, por más que hubiera algún militar que soñara con un golpe de Estado en algún cuartel. Que
como posiblemente, eso puede pasar hoy también.
Exactamente.
Claro. No, obvio, es obvio que hay.
Claro, por eso.
Pará, Leo, después del libro, sale el libro, empiezan las repercusiones, ¿se comunicó alguien más del MLN contigo de che, tengo cosas para decir yo también?
No, me pasó mucho con Milicos y Tupas, que es el que supuestamente vamos a hablar para que nos relajen la vez que viene.
Pero, de dos lados no van a relajar.
Porque Milicos y Tupas, lo que pasó fue que enseguida Fernández Huidobro saltó con las dos patas contra el libro y se armó polémica, ¿no? Pero este otro pasó, es decir, es un libro que lleva como 6 ediciones y que nunca tuvo alguien que le contestara, es decir, no hubo polémica con este libro, es decir, no. Por eso, una de las razones por las cuales acepté esto, me encantó esta propuesta, porque es un libro que nunca fue polemizado en público, es decir, no salió ni Fernández Huidobro, ni Mujica, ni Rosenkopf, ni nadie.
Le hicieron como si fuera Sage.
Pero pará,
sí, le hicieron lo mismo
que pasó con Amodio ahora cuando vino tampoco. Nadie claro, quiso
no, hablar. No, no se quiso hablar. Yo creo que era porque no era discutir conmigo, sino era discutir con Luis Nieto, con Kim
Lamir.
Claro, con los ex compañeros que tenían una visión distinta, digamos, y que habían dejado años de cárcel y a veces la tortura y. O el exilio también, es decir, que habían pagado muy caro.
Era un periodista era muy difícil desacreditar con que está operando, tiene no sé cuánto. Un compañero con el que compartieron tortura, cárcel y
exacto,
causa.
Era mucho más complicado. Es más complicado. ¿No?
¿Afectó en algo desde lo político, vos pensás, este contrarrelato? ¿O es tan pesado el relato que no se movió la aguja?
Yo creo que. Es buena la pregunta. Primero no creo que.
Tres buenas preguntas. Yo como cuatro nunca.
Ya dije eso. Son buenas tus preguntas, Piñe. Son buenas tus preguntas.
No, al final cada vez que te preguntas.
Interrumpe el pedo,
Jorge.
No, primero no soy el único que ha aportado elementos distintos sobre. Están los libros de Leza, y debe haber muchos más que ahora no me acuerdo, decir, no quiero que no me quiero poner ese el rótulo de ser el contradictor de la historia oficial, si hay muchos elementos que apoyan o que cuestionan la historia oficial. De hecho, por ejemplo, decía que aún en trabajos como más que vienen del CERN oficial, como de Clara Aldrigi, hay elementos como esa entrevista a Mir que notaba, o Zabalza, por ejemplo. Zabalza ha cuestionado muchas cosas de la historia oficial también. Hay muchas cosas. Creo que la aguja se ha movido poco. Creo que es fuerte el relato y la aguja se ha movido poco. La suma de todas las cosas que cuestionan, no digo que no haya tenido ningún efecto, creo que sí, que hay gente que le despierta la curiosidad, que va a leer, pero se ha movido poco. Creo que la enorme popularidad de Mujica sobre todo durante su presidencia internacional, en el cual Mujica dejó más que otros dijeran que lo que él dijo. No es muy fácil encontrarle a Mujica diciendo algo que no sea cierto sobre la historia. Es decir, no, Mujica no decía que peleó contra la dictadura, pero dejaba que otros lo dijeran, como pasa en la película de Kusturica. Es decir, él dice, pero te queda la duda si es el ensamblado de Kusturica. Es decir, Mujica es muy hábil en eso. Ha hecho que el relato tenga una fuerza enorme y que estos otros elementos tengan una fuerza mucho menor, ¿no? Pero bueno.
Qué ¿Habla? Pésima película, claro. La de Kusturica,
¿no? Muy Estamos mala, ¿no?
Floja, ¿eh?
Muy floja.
No,
horrible.
No aprovechar a Mujica.
Para tenerlo 5 años ahí filmándolo en
Creo
la casa,
Creo que fue mejor la nota que hicimos nosotros en La Chacra que la película.
Bueno, oiga, pero no vamos para adelante. Estuvo muy bien la nota. Estuvo linda la nota, pero tampoco vamos para
adelante. Trataron mal.
Leo, nos tenemos que ir.
Pará, yo también, perdona.
Quiero que Piñe pregunte si le digo qué buena
película. Gracias. No, en realidad es lo que hablábamos en la pausa también de aparte del mito que hay, por ejemplo, de que los tupamaros peleaban contra la dictadura, también el mito de que todos los presos políticos eran tupamaros.
Sí, esa es una cosa muy, muy buena pregunta. Es
Gracias.
Una cosa, es una cosa.
Esa de la pasa se la mandan del Comité Central.
Lógico.
El profe no, pero en algunos ámbitos de la derecha, y es un relato
se utiliza para desacreditar.
Que ha reverdecido con la irrupción de Cabildo, es la verdad, digamos. Está esa idea de, hubo que hacer un golpe de Estado y meter a una cantidad de gente presa que eran subversivos y que habían tomado las armas contra la democracia. Y la realidad es que la mayoría de la gente que padeció la dictadura, la tortura, la cárcel, la mayoría no eran guerrilleros, eran militantes políticos o sindicales o
sociales,
Y bueno, eso sí es verdad, digamos, una idea que también está instalada desde otro lado. Y
desde el otro lado, por eso claro. También hay como un mito, un contramito ahí también.
Sí, sí, ni
que hablar. Lo que pasa es que también hay episodios de la cárcel y de la tortura, como la fuga, en la que los protagonistas sí son algunos de los integrantes de la cúpula del MLN.
Sí,
entonces también para el relato...
Sí, o como esos intentos del 74 de volver a instalar la lucha armada, que eran grupúsculos del MLN que no podían tener ningún efecto... Y que me parece que, al revés de lo que dice Fernández Huidobro, que fueron el tiro en la nuca, al revés, ¿no? Que hicieron un daño grande al Uruguay porque permitían que el aparato represivo siguiera justificando su accionar por unos grupúsculos que no iban a tener ningún andamiento, ¿no?
Ahora bueno, sí, nos vamos a seguir los amigos para facilitarse. Nos vemos la semana que viene, Leo.
Perdón, ¿dónde está el nombre del libro y dónde se puede comprar?
Historias Tupamaras.
De fin de siglo.
Fin de siglo.
¿En todas las librerías o en la web mismo de la editorial?
En la web se puede comprar. Sí. Bien, divino. Entonces,
mucho, de fin de siglo. Comentario. ¿Tenés un puntito rojo apuntándote
no,
la frente?
No, no, no.
El tiro en la nuca que sea Jorge, por favor.
Chao, hasta mañana. Que pasen bien.
Ni nos vemos.